Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 16 de mayo. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. En esta tarde de doble programación en la cadena COPE, se juega la final de la Europa League. La disputan en Lyon, en Francia, el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella. Se lo van a contar los compañeros de deportes entre las 7:30 y las 11. La linterna, como siempre, se va a mantener encendida todo el tiempo en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. Mientras el presidente electo de la Generalitat, el ultranacionalista xenófobo Quim Torra, redobla su órdago al Estado, la justicia belga ha propinado un serio revés a la española. Se niega a entregar a España a los exconsejeros catalanes huidos en Bruselas, Comín, Serret y Puig, y alega para ello defectos de forma en la euroorden emitida por el juez del Supremo, Pablo Llarena. Dice el juez belga, encargado de estudiar la extradición a España de estos tres exconsejeros, que no existe una orden de detención nacional que sustente esa euroorden. Pero no ha entrado en el fondo de la cuestión, se queda en la forma. Como era de esperar, los independentistas catalanes han acogido la decisión de la justicia de Bélgica con una euforia inusitada. Avisan de que la euroorden contra Puigdemont tiene el mismo efecto de forma, el mismo defecto. Y todo esto les sirve de pretexto para vender su ficticio relato victimista. Mañana está previsto que Quim Torra tome posesión de su cargo, pero a esta hora no se conocen detalles de ese acto. Torra busca que sea austero, sin invitados, y avisa de que va a repetir la fórmula que usó en 2016 Carles Puigdemont, que no hizo ninguna referencia ni a la Constitución ni al rey en su toma de posesión. Vamos, más de lo mismo. El Tribunal Supremo critica la falta de compromiso de la justicia belga, que, como les contaba, se ha negado a entregar a España a los tres exconsejeros catalanes que se fugaron a Bruselas el pasado octubre. El Supremo también le reprocha el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Patricia Rossetti.
Ausencia de compromiso con la colaboración de la justicia y desconocimiento del ordenamiento jurídico español. Con esta rotundidad reacciona el Tribunal Supremo al rechazo de Bélgica de entregar a los tres prófugos. Fuentes del Supremo señalan que no comparten la motivación de la justicia belga y la interpretan como falta de colaboración, aunque todavía no han recibido el escrito. Las fuentes del Supremo recuerdan que el auto de procesamiento explica y argumenta los hechos que se atribuyen a los responsables y considera que solo el desconocimiento de las leyes españolas le hace rechazar la petición, a pesar de las explicaciones dadas en la información suplementaria enviada por Llarena. Ese desconocimiento, destacan las fuentes, permite obviar a Bélgica el auto de procesamiento y recuerda además que Llarena dictó la euroorden en base al auto de procesamiento y a petición de la Fiscalía. Desde el Gobierno no comentan la decisión. Escuchamos al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que al mediodía estaba en Cuenca.
Es un procedimiento puramente judicial. Los gobiernos no participamos, a diferencia de un sistema de extradiciones. Nosotros en ese sentido, como siempre, respetamos las decisiones de los jueces y consideramos que piensan que se puede subsanar ese error de forma que parece que se ha tomado en consideración. Lo pondrán en conocimiento del tribunal belga.
Otras fuentes jurídicas consultadas señalan a COPE que la respuesta de Bélgica es una vergüenza y que demuestra cómo está Europa.
Esgrime la justicia belga que no existe orden de detención nacional contra los tres consejeros catalanes huidos a Bélgica que sustente la euroorden emitida por el juez Llarena. Lo explica Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Lluís Puig.
Que la petición cursada por el Estado español era irregular, en aplicación de un conocido precedente europeo, el caso Bob Dole, es necesario que para que pueda cursarse una orden europea de detención tenga que estar respaldada por una orden interna de detención.
Entre tanto, Rajoy, que sigue en Bulgaria, donde asiste esta noche a una cena de trabajo con los líderes europeos, insiste en que hará todo lo que esté en su mano para preservar la unidad de los constitucionalistas frente al golpe independentista. Mañana recibirá al líder de Ciudadanos, partido que sigue pidiendo extender la vigencia del 155 más allá de la formación de un nuevo gobierno en Cataluña. Inés Arrimadas, el líder de Ciudadanos en esa comunidad autónoma.
El señor Albert Rivera lo que le va a decir al gobierno de España, al presidente del gobierno de España, es que necesitamos que el gobierno respete y proteja a los catalanes y sobre todo, que entienda que el constitucionalismo tiene que estar unido para proteger a los catalanes, no para dejarnos desprotegidos sin hacer nada.
Pedro Sánchez ya dijo ayer, tras verse con Rajoy, que el artículo 155 se aplicaría de nuevo en Cataluña con contundencia a la mínima ilegalidad de Quim Torra. Hoy los socialistas proponen reformar el Código Penal para renovar el delito de rebelión. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha defendido la necesidad de reformar el Código Penal para actualizar el delito de rebelión porque tal y como está redactado hoy en día, se vincula a un golpe militar. A su paso por los desayunos de Televisión Española, el secretario general del PSOE ha explicado sus objetivos.
Ahora estamos ante un hecho completamente distinto, y es que responsables políticos al frente de instituciones públicas se están valiendo de esa posición para subvertir el orden constitucional. La labor del legislador tiene que ser el abrir un debate de cómo podemos actualizar el delito de rebelión.
24 horas después de reunirse con Mariano Rajoy en la Moncloa, Sánchez ha eludido aclarar si abordó la iniciativa con el presidente del gobierno, pero sí ha admitido su disposición a dejarla en sus manos.
Si el gobierno presenta esa modificación del Código Penal, el Partido Socialista la apoyará.
Este debate será complementario al respaldo que el líder socialista ha garantizado al Ejecutivo en el despliegue de un nuevo 155, llegado el caso, y tal y como viene adelantando la cadena COPE, ha dejado abierta la posibilidad de intervenir TV3.
Analizaremos las claves de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy con Maite Alcaraz, Miquel Buesa, Pedro García Cuartango y Fernando Rayón. El ministro de Hacienda confirma que seguirá la intervención de las cuentas catalanas, aunque decaiga el 155. Lo analizaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Santiago Carbo, Maite Ayuso y, como siempre, con Joaquín Mizmanos.
Si Torra se había hecho alguna ilusión por recuperar el control de las cuentas, Montoro ha acabado con ella.
Pues va a ser que no.
¿A quién le estorba que exista un control de legalidad?
Montoro seguirá, por tanto, controlando las cuentas catalanas. Deja claro que la vigilancia será al menos mensual hasta que sigan manteniendo, dice, esa actitud desafiante contra la legalidad. Por cierto, que hablando de Hacienda, noticia que afecta a los que tengan la suerte de que les toque la lotería. El mínimo exento de los premios subirá este año de los 2.500 euros a los 10.000 gracias a una enmienda parcial en los presupuestos. Esa cantidad irá aumentando hasta los 40.000 euros en 2020. En la bolsa han pintado bastos. El IBEX ha sufrido su mayor caída en dos meses por el miedo al populismo en Italia. El borrador del acuerdo de gobierno que ultiman el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte prevé, dicen, un mecanismo para salir del euro.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
La Complutense investigará la titulación de Derecho obtenida por Pablo Casado en un centro adscrito a la Universidad madrileña a raíz de la información publicada por El Mundo. Según este medio, el vicesecretario de Comunicación del PP habría superado 12 de las 25 asignaturas en solo 4 meses, nada más lograr el escaño de diputado autonómico. Casado se defendía así en Herrera en COPE.
Un mes aguantando fuego de mortero. Como a mí no se me encuentra nada de corrupción ni nada probablemente ilegal porque no lo he cometido, haya que rebuscar entre mis titulaciones, yo creo que lo próximo será, no sé, la EGB. ¿Qué instigación a la extorsión estamos viviendo en la cual pasa mañana a lo mejor un vecino con el que te llevas mal, como no hace falta fuente firmada ni hace falta ningún documento que lo atestigüe?
También en el programa de Carlos Herrera, Esperanza Aguirre ha desmentido que presionase a la universidad para que Casado aprobase las asignaturas. Contamos además la decisión del juez de prorrogar el arresto de los detenidos, ya son 8, por agredir a 9 guardias civiles en Algeciras. Permanecerán detenidos 24 horas más a la espera de la declaración de los agentes. Y una operación conjunta de la Policía Nacional y Municipal ha permitido la desarticulación en Madrid de una red que prostituía jóvenes y niñas menores de edad procedentes de Bulgaria. Hay 41 detenidos. Además, este miércoles se ha fallado el premio Princesa de Asturias de los deportes. Ha sido para los veteranos alpinistas Messner y Beliki, dos leyendas de la montaña. Y nueva tarde de toros en la Feria de San Isidro, hoy con astado de Núñez del Cubillo para Antonio Ferrera, José María Manzanares y Alejandro Talavante.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Estados Unidos acaba de decir que está por ver qué ocurrirá con su reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Los norcoreanos se están replanteando la celebración de la cumbre del 12 de junio en Singapur porque creen que las maniobras en las que participan desde hace unos días soldados norteamericanos y surcoreanos son una provocación. El Papa Francisco se ha mostrado muy preocupado por la espiral de violencia en Tierra Santa. Desde Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que los métodos no letales no funcionan en Gaza. Y ha comenzado hace unos minutos el diálogo nacional en Nicaragua, en el que participan el gobierno, estudiantes, empresarios y los obispos como mediadores. Desde hace 4 semanas tienen lugar protestas en las que se exige la salida del presidente Daniel Ortega.
Tiempo también para la información local y regional en COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 24 grados a estas horas. Mañana tendremos nubes y no se descarta algún chubasco al final de la jornada. Las temperaturas sin cambios, con máximas de 25 grados en el centro. La Universidad Complutense de Madrid ha confirmado que la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, recuperará la plaza que tenía en reserva en la institución, que es de nivel 24 en la categoría A1, y realizará los cometidos oportunos que se encarguen desde la gerencia del centro. Según las bandas salariales por categorías del personal de administración y servicios, la retribución bruta para este puesto es superior a los 43.000 euros anuales, tal y como informa Europa Press. Y en sucesos, un hombre de 71 años se encuentra grave al caer y ser atropellado por el tractor con el que araba en una finca de Coveña. El suceso ha ocurrido sobre las 11 de la mañana, cuando el tractor ha caído por un terraplén y el hombre ha salido despedido siendo golpeado por el vehículo. La información continúa en La Linterna.
Repasamos a esta hora qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado todavía en Madrid para salir de la capital por la 42 en Getafe y en Fuenlabrada, también por la 4 en Pinto, por la 3 en Rivas, por la 2 en Torrejón, por la 1 en Alcobendas y por la M607 en Colmenar Viejo. Tráfico intenso en ambas direcciones, en la 6 en Majadahonda y en El Plantío. Y todavía algunos problemas para entrar a Madrid por la 1 en Manoteras y por la 2 desde Canillejas. También en la M40, retenciones en los tramos habituales, especialmente en la zona de Coslada hacia la 3 y en Vallecas hacia la 2, en este caso debido a un accidente. En Barcelona, tráfico lento en la Ronda B10 hacia el Nudo Trinidad y en la B20 en ambas direcciones. En Valencia, circulación muy intensa en la V30 en Cuart de Poblet hacia la 7 y complicaciones en la entrada a la capital del Turia por la 3 y por la B31 en Beniparrey. En Sevilla, retenciones en la Ronda S30 en varios tramos y más problemas en Málaga en la A7 a su paso por Nueva Andalucía y Arroyo de la Miel hacia Cádiz y en Calahonda y San Pedro de Alcántara, dirección a la capital malacitana.
Previsión del tiempo para las próximas horas, Belén Montes.
Esta noche las nubes se acumularán en el tercio norte y podrán descargar lluvias dispersas en Castilla y León y Extremadura. En el resto del país habrá cielos despejados. Las temperaturas seguirán siendo suaves, con mínimas de 10 grados en el extremo norte y de 17 en el sur, principalmente en Andalucía.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. O la bombona para cocinar durante tu fin de semana. Eso es energía. El vendedor que sonríe, descubrir un libro, el aroma del mejor café ristretto o la comodidad de pagar con Wilet sin tener que bajarte del coche. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Hola, Andrea.
Hola, Marta.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan de la decisión de la justicia belga de no entregar a España los exconsejeros fugados Puig, Comín y Serret. La Cámara del Consejo de Bruselas ha asegurado que el motivo es que la euroorden emitida por el juez del Supremo, Pablo Llarena, no se sustenta en ninguna orden de detención nacional emitida por ese mismo juez, sino que se basa en la que activó la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
¿Y qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales?
Hemos preguntado qué les parece que la justicia belga se haya negado a entregar a los exconsejeros. A Rosa no le parece bien porque cree que ahora se estarán riendo de nosotros. Joserra piensa que si la situación fuese al revés, España los habría mandado sin preguntar. Alfonso ya se esperaba esta decisión porque dice que en nuestro país nos quejamos del supremacismo independentista, pero en Europa pasa lo mismo. Y José Antonio considera que es un síntoma más de la poca unión que existe en la Unión Europea.
Vamos a recordar a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Y de qué se ha hablado hoy en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues ya empieza el buen tiempo y la temporada de desempolvar el bañador. Y han contado anécdotas anécdotas en piscinas públicas.
Y después de comer, vemos un señor que en la zona donde cubre por la altura del pecho, saca una navaja, empieza a limpiar la navajita ahí en el chorrito de agua que sale.
Llega una señora con un traje precioso de sirena, con cola, muy bonito. Y resulta que era una mujer que le gustaba meterse así en la piscina a lucir el traje, a nadar.
Fuimos a Madrid a ver a mi hija, a echar un fin de semana con ella, y bueno, vamos a echar un día en la piscina. Primero que nos encontramos son unos periodistas, y bueno, haciéndonos una entrevista, resulta que era el día sin bañador.
Y éramos un grupo de amigos torneros, y llevaba un ojo de cristal. Se sube el trampolín y dice, mirad, mirad cómo salto, con todos los pelos para un lado y con el ojo vacío.
Bueno, yo desde luego que soy usuaria de piscinas públicas para nadar, cuando voy a nadar y hacer deporte, no, está todo limpito, todo en su orden, la gente es muy cívica, es decir, pero bueno, no sé.
Sí, a mí nunca me ha pasado ninguna anécdota así,
si me encuentro un ojo, ya te lo contaré. Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna, hablamos de salud porque esta mañana se ha reunido en Bilbao un grupo de expertos para alertar de la poca cantidad de líquido que ingerimos a diario.
Sobre todo agua, que es el más sano. Nuestro bienestar depende en parte de una buena hidratación, aunque ingerir cantidades de más también puede traer problemas. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
Beber agua y líquidos en exceso puede provocarnos hipertensión, pero es más frecuente la deshidratación.
Creo que es importante beber agua y demás, y creo que es un poco irregular, que no siempre bebo lo que recomiendan.
Yo no suelo beber mucha agua, la verdad que no.
Yo estoy con una botella todos los días, un poco de agua y demás.
Me vengo a trabajar y me traigo la botella, sí, pero pocas veces bebo, la verdad.
Lo recomendable es tomar 2 litros al día de líquidos en mujeres y niños y 2,5 litros en hombres y personas mayores. La mitad agua, el resto otras bebidas o con los alimentos. Si nos quedamos cortos, se resiente nuestra concentración y baja el rendimiento. Emilio Martínez de Victoria es catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada.
Beber, aunque no tengamos sed, llegar a esos 8 vasos diarios que nos cubren más o menos las recomendaciones. No tenemos que esperar nunca a tener sed para beber líquido ni para beber agua. Porque cuando tenemos sed ya hemos perdido parte de nuestra agua.
Acaba de participar en Bilbao en un congreso con 300 expertos en hidratación. No beber lo suficiente, explican, nos vuelve además más propensos al sobrepeso y la obesidad.
Enseguida la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Festival de la Discapacidad y el Teatro, una mirada diferente, cumple 6 años.
El Centro Dramático Nacional alza el telón a una mirada diferente, rompiendo las fronteras de la discapacidad. Desde pasado mañana viernes hasta el 26 de mayo, este certamen nos va a mostrar en el Teatro Valle Inclán de Madrid que no hay obstáculo en las artes escénicas. Sefi García.
Natalie Poza dirigía esta misma mañana un taller inclusivo en el que se prepara uno de los espectáculos que veremos en esta edición. Lucía es una de las participantes.
En mi representación he dicho, a ver, me voy a tirar al suelo y en un momento
dado, necesito que alguien venga a ayudarme porque me quiero sentar en la silla para terminar mi historia. Ah, vale, sin problema. Yo he dicho, estas son mis necesidades. Y han dicho, vale, perfecto.
La silla de ruedas le valió el rechazo en su camino a la escena, pero ha conseguido ser una igual. Lo mismo que Elliot Baeza, bailarín con síndrome de Down, que cosecha premios, o los actores de Alicias Buscan Maravillas, un espectáculo creado por Lucía Miranda. Son algunos de los 10 espectáculos nacionales e internacionales que podremos ver en esta edición de La Mirada Diferente, que dirige Inés Enciso. Este año el lema es Normal, y no se queda en estos 9 días. Ernesto Caballero ha anunciado que se embarcan en Reto 2019. De diciembre a diciembre sembrarán de proyectos inclusivos la programación del Centro Dramático Nacional que él dirige.
Tras ganar el premio Valle Inclán la pasada semana, el dramaturgo Alfredo Sanzol aterriza mañana en Madrid con su nueva obra.
Se titula La Valentía. Se estrenaba este pasado fin de semana en Áviles y es una comedia con fantasmas, al mejor estilo Jarriel, con intérpretes como Inma Cuevas o Estefanía de los Santos. Un homenaje a la casa del norte de Burgos, donde Sanzol, Marta, pasaba los veranos cuando era pequeño y a la que le construyeron una autopista delante. En declaraciones a la linterna, el hombre del momento en las tablas, Alfredo Sanzol, nos habla de la valentía.
Yo admiro muchísimo la valentía de muchísima gente. A mí me parece muy valientes muchísimos oficios. Y el nuestro, pues también, sí, también es muy expuesto y requiere valentía. Creo que no existe ninguna actividad humana medianamente interesante que no requiera valentía.
Sanzol también nos cuenta cuál es el gran tema de fondo de la obra.
Y esta comedia sí que pertenece al género de comedia con fantasmas, también a comedia de puertas, ¿no? Esos son trucos o son elementos que a mí me encantan, me divierten muchísimo, pero que siempre los uso para tocar temas más hondos. En la valentía hay un asunto importante, que es la importancia que le damos a la herencia que recibimos del pasado.
El historiador Álvarez Junco asegura que los nacionalistas catalanes basan sus ideas independentistas en leyendas y falsos mitos.
En la presentación del libro de 800 páginas, Nueva Historia de la España Contemporánea, 1808-2018, con participación de 37 historiadores, Álvarez Junco decía que a algunos partidos políticos les interesa mantener la tensión en Cataluña por electoralismo. Junco ha rechazado los argumentos supuestamente históricos de los indepes catalanes.
Se les enseña a los niños de las escuelas, a los que llevan al Museo de Historia de Cataluña, que Cataluña es una identidad muy antigua, muy apacible, muy civilizada, muy europea, que ha estado constantemente maltratada por el perverso español desde el principio de los tiempos hasta hoy. ¿Eso es historia? Pues hombre, no. Eso es más bien leyenda, mito, simplificación.
Aquí estamos, dos pistolas empuñadas.
¿Quiénes son las nuevas confirmaciones, Ramón, del Festival Granada Sound?
Mando Diao, Viva Suecia, Dorian y los sevillanos Full, a los que escuchamos, son los nuevos grupos confirmados de este festival. Todos ellos actuarán los días 21 y 22 de septiembre.
El británico Sam Smith tiene cita esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid tras pasar por Barcelona.
Sí, no llenaba anoche en el San Jordi de Barcelona, pero sí emocionó y conectó con el público. Sam Smith vuelve a la carga esta noche en el Palacio de los Deportes madrileño, coincidiendo, eso sí, con un partido de fútbol de muchos quilates. La final de la Europa League, Atlético de Madrid, vamos Atleti, arriba, a UPA, Olympique de Marsella.
Enseguida llegan los compañeros del tiempo de juego, lo vamos a contar todo en la cadena COPE antes. Un mensaje de Securitas con Belén.